propuestas aquí hoy muy interesantes. Ya me las adelantó ayer y estoy ansioso por oír los comentarios que usted nos hace. Así que cuanto antes empecemos, mejor. Empezamos por plataformas, como siempre, ¿no?
Empezamos por plataformas, como siempre. Empezamos por la benjamina de la casa, que es Sky Showtime, que la verdad es que de momento sigue añadiendo a su catálogo, todavía cueto, pero muy, muy jugoso, pues series muy atractivas. Y empezamos con Poker Face, que no tiene nada que ver con la película Poker Face protagonizada por Russell Crowe, que se estrenó el año pasado y que era francamente horrible. En este caso es una serie que sigue la dinámica de las series de detectivescas, de investigación, lo que se llama un procedimental, y que viene, la verdad es que con por un lado, un creador de la serie bastante interesante, que es Rian Johnson, el director de las dos entregas de Puñales por la Espalda, y pues bueno, una protagonista que es Natasha Lyonne, a la que hemos visto pues en muchas películas, en muchas series. Orange is the New Black, quizás, donde ella recuperó un poco protagonismo, fama después de su etapa de actriz juvenil, pero que además tiene un reparto de secundarios de lo más interesante, donde tenemos a un Adrien Brody, tenemos a Joseph Gordon-Levitt, tenemos a Nick Nolte, tenemos a Ron Perlman, un conjunto de actores de carácter bastante interesantes. La serie lo que nos presenta es a una joven trabajadora de un casino, que huye del casino, porque la persigue el dueño de la empresa, y empieza pues una huida por diferentes pueblos y diferentes estados en Estados Unidos, y por el camino pues se va encontrando con personajes de lo más variopinto, con la particularidad de que nuestro protagonista tiene una habilidad especial para detectar cuando alguien está mintiendo, y eso pues le lleva a ser especialmente hábil para resolver algunos casos de corte criminal. ¿Alguien miente?
Sí. Creo que ha habido un asesinato. He sido como un imán para los asesinos.
Pues buena pinta, ya te digo, tú me descubriste Sky Showtime, 5.44 creo que es la cuota mensual, y la verdad, desde que me la descubriste, Manu, estoy de acuerdo contigo. Un catálogo cortito, pero buenas producciones, ¿eh?
Siempre la verdad. Sí, buenas producciones, y que por otro lado, pues bueno, con perspectivas de crecer bastante, porque hay mucho material de estudios como Universal que van a acabar recalando en Sky Showtime, o sea, que veremos a ver qué pasa. Vamos, y lo que no sé es qué sucederá si al final Universal compra a la Warner o no, porque Warner de momento tiene su plataforma, que es HBO, pero si Universal compra a la Warner, ¿qué posibilidades hay? Pues no sé qué pasaría al final, ni con HBO ni con, digamos, el catálogo de los dos estudios.
Pues nada, recomendable Sky Showtime. Y vamos a ver este Poker Face, primera temporada, 10 episodios, como siempre, poquito a poco, ¿no? Nos pondrán uno o dos y irán sacando uno cada semana.
Sí, pero bueno, o sea que estas cosas también nos hemos mal acostumbrado a ver cosas de sopetón. Y a veces, pues bueno, a veces un buen empacho viene bien, pero acaba repercutiendo en el estómago. A veces es bueno tener una digestión más tranquila.
Sí, yo lo que hago es que veo lo que me presentan, el 1, el 2, o incluso a veces ponen hasta 3, pero el 1 y el 2. Y si me gusta, la pongo en favorito, en mi lista, y cuando la tengo ya completa, los 10 episodios, la tengo para un fin de semana de maratón de series, que me encanta eso de levantarme un sábado y acostarme viendo una serie completa, comiendo palomitas y haciéndola, eso me encanta. Pero bueno, cada uno que haga eso lo que quiera. Siguiente propuesta, esta vez en Amazon.
Pues en este caso Amazon nos presenta una producción propia, un largometraje que se titula A un millón de millas, que viene con producción estadounidense, aunque es verdad que bueno, que aquí digamos que el perfil de la película pues es muy muy latino, muy mexicano. Es una historia real, la historia de José Hernández, que era inmigrante mexicano que es, venía de trabajar en el campo, una familia muy humilde, pero que su sueño era ser astronauta. Sueño desde niño, de un poco llegar a la NASA y prepararse para viajar al espacio. Lo que pasa es que sus circunstancias pues no eran las idóneas para eso. Sin embargo, pues con perseverancia, preparándose la mayor parte del tiempo por su propia mano, pues fue sacrificando para buscar cumplir ese sueño aparentemente imposible. La película pues además cuenta con un protagonista de excepción, que es Michael Peña, un actor excepcional y que aquí por fin le dan también pie para ser el protagonista de la historia. Y después pues tenemos otros actores secundarios, algunos pues de origen latino, como es el caso de Rosa Salazar, pero también otros perfiles que van marcando ese avance de nuestro protagonista hacia el espacio. This may not be your future, but it will always be your past. Who better to
leave this planet and dive into the unknown than a migrant farm worker? Bueno, pues ahora nos vamos a Disney Plus, que me tiene sorprendido esto. Tengo curiosidad por saber qué es.
Sí, porque la verdad es que, sobre todo es una propuesta que yo creo que puede ser muy atractiva para aquellos que les guste la música de las películas Disney, que casi todo el mundo. En este caso es una propuesta medio camino entre el documental y una película concierto dedicada al pianista Lang Lang, quien hace relativamente poco editó un álbum interpretando algunos de los temas más famosos de la historia de los estudios Disney. Y aquí lo que vemos es pues una grabación de un concierto en directo con Lang Lang al piano y acompañado por la Royal Philharmonic Orchestra, donde van pasando por algunos de los clásicos antiguos y modernos del estudio, y al mismo tiempo pues bueno, hay pequeños apartados en los que el propio Lang Lang pues habla de su experiencia y de lo que ha significado para él en su experiencia personal, vital y musical, la música para la Disney. Disney music had this magic power, you know, your
mind can fly. Our aim is to play some spectacular Disney music. Y la última propuesta que viene de la mano de Netflix.
Sí, y una propuesta bastante interesante, bastante curiosa, es la nueva película de Pablo Larraín, un cineasta chileno. A mí me parece excepcional, tiene una filmografía jugosísima, muy, muy, muy interesante, que va desde rodar en su país de origen o rodar en Estados Unidos y siempre con un alto nivel. Es el autor de películas como El Club, como Neruda, como Jackie, siempre con un perfil bastante político, pero también bastante creativo. En este caso, El Conde es un acercamiento, un retrato un tanto particular de Augusto Pinochet, sobre todo de los últimos años de Augusto Pinochet, pero transformando a Pinochet en un vampiro. Ahí El Conde es una especie de Conde Drácula que, digamos, se ha alimentado de la sangre de los chilenos y que ahora toca el momento de pasar factura. Y la verdad es que bueno, de la mano de este cineasta, pues yo me debería decir que es una película que no deberíamos perdernos. Pasó por el Festival de Venecia, donde ganó un premio, y viene protagonizada por Jaime Badel, que hace pues esta versión tan sui generis, tan particular de Augusto Pinochet.
Pues nos pasamos a las salas, que también hay una ofertita variada y muy interesante.
El poder de una imagen. Sí, en este caso pues empezamos con cine español. De hecho, casi todo lo que vamos a comentar hoy tiene producción nacional, y empezamos con un thriller que viene de la mano de uno de nuestros principales cineastas dentro de este género, que es Daniel Calparsol, y que se titula Los nombres de Dios. Es una película protagonizada por Luis Tosar, por Inma Cuesta, y que arranca con un atentado en un aeropuerto, donde el protagonista, Luis Tosar, es un taxista que en medio de ese atentado pues intenta ayudar a una persona que resulta ser uno de los terroristas que llevó a cabo ese atentado suicida. Lo que pasa es que eran tres, y a uno pues digamos que la detonación no funcionó, y él, al intentar ayudarlo, pues acaba convirtiéndose en rehén. Después este terrorista le coloca los explosivos y le hace caminar por medio de la Gran Vía amenazando con detonar esos explosivos en pues esa zona tan céntrica de Madrid. Un thriller intenso, porque además Daniel Calparsoro es un cineasta que sabe jugar muy bien con la tensión, y además con un reparto de actores de auténtico lujo.
¿Cómo ha ido la noche? ¿Vienes ya para casa?
Sí, de hecho estoy cerca, estoy en el aeropuerto.
Pasamos a la siguiente propuesta.
Pues ahora nos damos un salto a esta nueva generación de directoras españolas, en este caso pues además con la alianza de dos nombres muy muy interesantes. Por un lado, Elena Martín, que es la directora de la película, pero es que además en guión pues se alía con Clara Roquet. Así que luego un dueto muy interesante, y que aquí con Criatura nos presenta pues una indagación en lo que es la sexualidad femenina en diferentes generaciones, la adolescencia, mediana edad y ya la tercera edad, pues hablando no solo de cómo marca socialmente a las mujeres a nivel sexual, sino también intentando buscar un discurso honesto en torno al deseo, a la sexualidad en la mujer. La película está protagonizada por la propia Elena Martín, por Oriol Pla, Àlex Vendemul, Clara Segura y Mila Borràs, y pues bueno, una película que nos llega después de un importante paseo por bastantes festivales, donde por ejemplo en el Festival de Cannes ganó el premio a mejor película europea dentro de la quincena de realizadores.
Bueno, pues vamos a ver la siguiente, que también me genera mucha curiosidad.
Sí, volvemos al género del thriller, en este caso con una cineasta que, bueno, tanto directora como productora, más cabeza visible de la compañía Rodar y Rodar, que es una de las productoras más importantes que tenemos en nuestro país, y que por regla general pues Marta Argarona se ha especializado en el género del suspense, en el género del terror. Es verdad que tiene alguna película donde se ha salido de ese tono, como El fotógrafo de Mauthausen, pero aquí con El cuco pues regresa a ese tono, ¿no? Películas anteriores como Dos, donde también iba por esa línea, más un terror, un thriller que ahonda mucho en las relaciones familiares, en este caso pues con Belén Cuesta como protagonista, y donde juega con el cuco, con ese pájaro que invade los nidos de otras especies, deja ahí sus huevos para que sean otras aves las que incuben y críen a sus crías. A partir de ahí pues bueno, también una trama de suspense, de invasión, de sustitución, y que en este caso pues destacar que, como suele ser ya recurrente en las últimas películas de Marta Argarona, pues cuenta en el apartado musical con un compositor canario, que es Diego Navarro.
Y vamos a la cuarta, propuesta que nos hace en sala.
Pues la cuarta, nos vamos a una nueva adaptación de Agatha Christie, más una nueva adaptación que viene de la mano de Kenneth Branagh, que sabemos que previamente ya había adaptado Asesinato en el Orient Express y Muerte en el Nilo. Y aquí pues regresa una vez más a la figura de Hercule Poirot. Branagh pues vuelve a asumir las funciones de dirección y de interpretación principal, y como suele ser no solo en sus adaptaciones de Agatha Christie, sino en su filmografía en general, pues tiene un reparto coral bastante heterodoxo. Tenemos a Michelle Yeoh, recientemente ganadora del Oscar a Mejor Actriz Principal, tenemos a Jamie Dornan, tenemos a Tina Fey, tenemos a Judy Hill, que es actor al que vimos en su película Belfast, pues todo para presentarnos una película que sí se va de Agatha Christie, que en España la titulamos Las Manzanas, uno de los últimos casos de Hércules Poirot, y que en este caso es verdad que la adaptación se aleja bastante de la historia. Aquí Kenneth Branagh pues lo que pretende con Misterio en Venecia es llevar la historia más al elemento sobrenatural, casi a película de terror, una película de terror, digamos, de cámara, por así decirlo, porque en ese sentido Branagh pues digamos que siempre ha resaltado mucho el componente teatral dentro de sus adaptaciones de Agatha Christie. Y tenemos a un Poirot retirado que a regañadientes acude a una sesión de espiritismo, y ahí uno de los invitados es asesinado. Todo este tiempo, como suele suceder, pues empieza la investigación, y a lo largo de la investigación pues se van sumando cadáveres para intentar evitar que el detective descubra quién es el asesino.
Estás tramando algo, amiga mía.
He visto un montón de videntes y todos son una farsa.
No creo en la evidencia.
Ven a una sesión conmigo, descubre el engaño por mí. Detective.
Pues amigo Manu, ayer te decía, esta semana estamos poniendo música para levantar el ánimo, que el ánimo no lo tienen bajado entre unos y otros, entre el incendio, el verano duro, los precios de las papas, la escasez de aguacate y toda la que se nos viene encima con la vuelta al colegio, hay que poner música para animar el ánimo. Así que, ¿cuál has elegido entre las bandas sonoras originales?
Pues nos hemos quedado con una canción que fue creada a modo de parodia, pero que se ha convertido en un auténtico himno. Always Look on the Bright Side of Life, que es la canción con la que los Monty Python cerraban la vida de Brian, una canción que en aquel momento pues tenía un componente muy humorístico, porque era un conjunto de personas crucificadas cantando a mira siempre el lado positivo de la vida. Es una canción compuesta por Eric Idle, uno de los miembros de los Monty Python, quien además dice que la inspiración le vino inmediatamente. Iba caminando hacia su casa y de repente empezó a silbar la melodía, y nada más llegar cogió la guitarra y enseguida compuso la canción, y el resto del grupo enseguida vieron que era la canción con la que tenía que cerrar la película. La canción, como digo, se ha convertido en todo un himno, ha tenido muchas versiones, incluso el propio Eric Idle digamos, todo tipo de intervenciones que ha tenido, pues suele interpretar en directo esta canción. De hecho, una de las ocasiones en las que lo interpretó fue en la gala de clausura de las Olimpiadas de Verano en Reino Unido, donde era uno de los números musicales preparados para ese evento. Así que, bueno, yo creo que para elevarnos el ánimo, Eric Idle con Always Look on the Bright Side of Life.
Pues Manu, sin duda alguna nos va a levantar el ánimo, como nos levantó la sonrisa cuando la primera vez que la oímos. Memorable la canción. Manu, la semana que viene nos volvemos a escuchar.
La segunda, la tercera, la cuarta, la decimoquinta vez que hemos visto la película, siempre es un momento que cierra la película y nos levanta el ánimo y nos da la sonrisa.
Fantástico. Manu, el jueves nos volvemos a escuchar.
Hasta la próxima semana.
Always look on the right side of life.